Select and start present pause car.
Selectos, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 12 de este podcast tan bonito, donde hablamos, pues, de animes, de videojuegos, en el podcast pasado de caricatura americana tradicional, llamado El Coscar, y que en esta ocasión, celebrando que estamos en octubre de Teterror, pues vamos a platicarles sobre un juego, pues, que cambió hasta cierto punto la industria, la dejó marcada, y pues se ha vuelto un clásico. Yo creo que es una de esas obras de los videojuegos que todo el mundo ha escuchado, a lo mejor no todo el mundo la ha jugado, pero pues vamos a platicarles sobre Silent Hill, este juego que salió en el PlayStation 1 hace muchos, muchos, muchos años. Pero bueno, antes de empezar, como siempre los saluda el anfitrión de cada ocasión, su amigo Oscar Arán, y tengo el gusto de ser acompañado por el Doctor Muerte, el Doctor Cos. ¿Cómo estás, Doctor Cos?
¿Qué tal a todos? Yo estoy bien contento porque, mira, probablemente ya se habrán dado cuenta, ya tenemos 12 emisiones y ya se habrán dado cuenta cuál es nuestro género de videojuegos favorito, tomando en cuenta de que ya hicimos Last of Us, ya hicimos Resident y ahora Silent Hill. Entonces, tres survival horror en 12 emisiones en las cuales se dividen mitad juegos, mitad anime. Entonces, ya. Está clarito cuál es el género que más nos gusta.
Así es, de 6 podcasts que son de videojuegos, 3 han sido de survival horror, así que pues bueno, ya se las huelen de qué lado masca la iguana, y así es. Pues ya después de haber visto Last of Us, después de haber visto Resident Evil, pues el día de hoy le toca a Silent Hill. Silent Hill, un juego pues muy curioso en su historia. Vamos a empezar a platicarles primero un poquito sobre cómo este juego, pues, hecho por Konami, una empresa que todos queríamos mucho, sobre todo los que están viejitos, así como nosotros, que somos niños de los 80s, niños de los 90s, pues crecimos en este mundillo de los videojuegos con grandes compañías, y entre ellas Konami, pues sacaba unos juegazos, ¿no? Lo veíamos en las maquinitas con unos juegazos en las arcades, y en sus versiones caseras, pues también sacaba algunas cosas muy, muy especiales. Y pues ya que se había puesto de moda todo eso, ese mundillo que se estaba apenas explorando del 3D con la salida del PlayStation, que agarró bastante popularidad, pues Konami saca este juego llamado Silent Hill el 23 de febrero de 1999 a nivel mundial y el 4 de marzo de 1999 en Japón. O sea, ahora que a pesar de ser un juego japonés, su estreno fue una semana después en Japón que en el resto del mundo, y pues fue programado o hecho por el Konami Computer Entertainment Tokyo, que en sus siglas, que es como normalmente se manejaban dentro de la presentación del juego, era el cassette. Bueno, ese es un mal juego de palabras, pero ahora es el K-C-E-T, que son las primeras letras, ¿no?, de todo lo que forma el nombre de este grupo desarrollador, que era el Konami Computer Entertainment Tokyo. Pero pues como el nombre estaba muy largo, coloquialmente era conocido como el Team Silent. Y pues este Team Silent tiene una historia bastante curiosa, doctor, porque pues estaba formada, o sea, por la escoria, vamos a decirlo así. Toda la gente que en algún momento había trabajado en Konami y que los proyectos que habían hecho no habían sido fructíferos o habían fracasado, los mandaban al Team Silent. Eran así como los relegados, así como que no, ustedes no los queremos ver, váyanse allá. Y formaron ese equipo desarrollador que pues no los pelaban, o sea, realmente no estaban en los proyectos importantes, no estaban en la, ¿cómo se llama?, pues en el desarrollo de las franquicias padres, sino que, oye, pues ahí hagan algo, ¿no?, entreténganse mientras se vence su contrato para poderlos correr, así literalmente. Wow. O peor todavía, era gente que ya no quería trabajar en Konami, y que Konami le decía, no, tienes contrato, te vas a ir al Team Silent para que no vayas a hacer un desmadre con las franquicias que están chidas, o sea, Metal Gear o alguna otra, y pues te vas para allá, ¿no? Y pues había bastante gente en ese Team Silent. Particularmente, en el desarrollo de Silent Hill, pues el director fue Keiichiro Toyama, un japonés que también estuvo haciendo pues otros videojuegos. En Konami participó en el videojuego Snatcher, que fue un videojuego para el Sega CD. También estuvo él participando en International Track and Field, que es un juego que originalmente salió para arcades y que también tuvo bastante popularidad. Y ya después de haber sido director de Silent Hill, él decide pues salir y hacer un juego similar a Silent Hill, porque era tanta la molestia que había de ciertas personas que participaron en este proyecto que terminaron saliendo de Konami cuando lo lograron para irse a trabajar a otras compañías. Y este Keiichiro Toyama pues hizo otro survival horror, que ese sí creo que el doctor no lo haya jugado porque es bastante underground, pero en el mundillo de los fans de los survival horrors es muy mencionado, que es el Siren, que se llama. Y pues realmente el Siren, vamos a decir que sí, es un juego muy similar al Silent Hill. Ahorita vamos a platicar un poquito más de qué va el Silent Hill, pero la temática de Siren es igual, así como que obviamente está desarrollado más en un mundillo más japonés, no tanto americano, pero la temática del terror psicológico, que es más el de Silent Hill, no tanto como el de Resident Evil, que es más como una película de serie B, lo hace muy particular. Y fueron en la saga de Siren 3 entregas que salieron, pues una, 2 para el PlayStation 2 y después una para el PlayStation 3. Y también, curiosamente, él termina trabajando en Sony haciendo los Gravity Rush, juegos que pues también tuvieron bastante popularidad. El primero que salió hace ya varios años para el PlayStation Vita, el 2 que salió para PlayStation 4 y el 1 pues que también tuvo su remake para PlayStation 4. Entonces, pues él al final de estar sufriendo ahí en Konami encontró el éxito, ¿no? Entonces, pues chido por él, ¿no? El productor de Silent Hill 1 fue Gozo Kitao, que él estuvo también participando en las primeras 3 entregas de Silent Hill y ya su último trabajo fue en el Metal Gear Solid 4, ¿no? Entonces también logró salir de ese pozo que era el Team Silent. Akihiro Imamura fue programador de Silent Hill 1, Silent Hill 2 y Silent Hill 4. Masashi Tsuboyama fue un diseñador de backgrounds, pero él, curiosamente, después de participar en el Silent Hill 1, él sí logra salir de Konami, cumple su sueño de liberarse de esta compañía y se va a trabajar a una empresa que había hecho otro extrabajador de Konami que se llamaba Goodfield, que terminó siendo una subsidiaria de Nintendo. Realmente no conocemos esa empresa por nombre, pero fueron quienes hicieron el Wario Land Shake It, el Kirby's Epic Yarn, el Mario & Luigi Dream Team, el Yoshi's Woolly World y el Yoshi's Crafted World. O sea, todos los juegos que han salido de Yoshi y unos cuantos de los que han salido de Kirby son desarrollados por este equipo y pues obviamente también por Masashi Tsuboyama, que pasó de estar haciendo monstruos y escenas muy muy horribles como hacen en el Silent Hill, a de repente estar haciendo cosas demasiado infantiles, ¿no? Cosa curiosa. Hiroyuki Owaku fue coescritor, él estuvo participando básicamente en todos los Silent Hills que salieron, él sí se quedó ahí en Konami un buen rato. Akihiro Imamura fue el diseño de criaturas y pues obviamente el que todo el mundo conoce, Akira Yamaoka, el compositor, el que le da ese toque sobre todo a las primeras entregas de Silent Hill con su música y que posteriormente estuvo haciendo pues trabajos ya más de dirección y producción de los juegos posteriores. Así como breviario cultural y ya para pasar ahora a la carnita del programa, pues recordarles que solamente las primeras 4 entregas fueron hechas por el Team Silent. A partir de ahí, ese equipo de Konami fue desintegrado, a la gente o la pusieron en otros proyectos, o la corrieron, o dejaron que se fuera, y a partir de ahí, todos los demás Silent Hills que salieron fueron hechos por estudios americanos o estudios europeos. Entonces, sí se resiente ese cambio en la calidad de los juegos, porque, pues a lo mejor vamos a hablar un poquito más al ratito sobre eso, pues los que más quiere la gente son los primeros 3, ¿no? Sobre todo los primeros 2, yo creo que son los que son más, más apreciados. Y bueno, doctor, ahora sí, pasando a lo que nos truje después de ver un poquito sobre datos técnicos y quiénes fueron los que participaron haciendo este juego, Silent Hill.
Qué tremendo esa historia, no me la sabía. Yo creo que, pues, de entrada todo lo que, cómo fueron llegando al Team Silent, pues tú sabes que no te espera nada bueno. Me sorprende que hayan sacado un juego bueno de pues como tú dices, la escoria, pero pues el final pues fue terrible, ¿no? No se podía esperar nada bueno ahí.
Sí, realmente ellos lo que decían es que se sentían muy presionados, que Konami al ser una compañía tan grande, lo que sucedía era que tenían muy poca libertad creativa en los demás proyectos. Entonces, si se volvían rebeldes o no les gustaba lo que estaba haciendo o lo que terminaban siendo sus proyectos o los juegos, porque pues Konami, vamos a decir que la gente de cuello blanco metía la cuchara y obligaba a que cambiaran las cosas, pues los mandaban, ¿no?, a este equipo de desarrollo relegado, y ahí como que no los pelaban. Entonces, a pesar de tener un budget muy limitado, muy poco presupuesto para poder hacer las cosas, ellos pues lo que querían era más expresar realmente en el videojuego lo que querían. Y gracias a eso, pues con los pocos recursos y las herramientas que tenían disponibles, lograron hacer un juego que ellos pensaban hacerlo muy de nicho. O sea, su intención no era que pegara, ni que fuera famoso, ni que tuviera promoción, sino que fuera pues así como que un jueguillo muy underground, que pues lograra ser, ¿cómo se dice?, distribuido por Konami, pero pues sin creer que fuese a pegar, ¿no? Konami, en una presentación que hubo en 1998 en Estados Unidos, saca un tráiler de este juego, y curiosamente lo saca entre una bola de trailers. O sea, estaba relegado, no era como que algo principal, y ahí es cuando pues observa que hay una reacción del público muy positiva, ¿no?, que había mucho interés, y oye, ¿qué es eso?, una IP nueva, ¿qué es eso de Silent Hill?, a todo el mundo le gustó, oye, que se ve muy bien, y obviamente pues el éxito que había en Estados Unidos de Resident Evil era tremendo, ¿no?, y eso obviamente ayudó. Y Konami ahí pues obvio peló los ojos y dijo, oye, ¿sabes qué?, aquí hay dinero, ¿no?, vamos a meterle un poquito más de promoción. Llevaron un demo a Europa a finales de 1998, y después deciden sacar con uno de con Metal Gear, con el Metal Gear Solid, sacaron un demo de Silent Hill también. Entonces pues ahí fue cuando amarraron totalmente al mercado americano. Y pues sí, por eso es muy popular este juego en este lado del charco, en general en todo el mundo, pero créanme que no es tanto en Japón como en todas las demás partes del mundo, ¿no? Entonces, pues buena historia de cómo Konami ahora sí que encontró oro en la basura, o en lo que ellos consideraban que era así la escoria de la compañía, ¿no? Pero bueno, doctor, a ver, Silent Hill, cuéntanos un poquito sobre cómo comienza este juego. ¿Cuál es el plot? ¿Cuál es la historia principal a la que vamos a enfrentar en este juego?
Bueno, pues inicias en la carretera, ¿no? El cinema empieza así, donde estás en la carretera, vas dirigiéndote a lo que tú sabes por el título hacia Silent Hill. De pronto te rebasa una motocicleta y pues ya toda esa entrada inicial sabemos que es icónica. O sea, ya hasta casi creo que te la sabes de memoria, no importa si lo jugaste un par de veces o muchas veces, yo creo que se te queda grabado eso. Uh-huh. Y pues eventualmente empiezas a ver una mona ahí, una silueta, y el señor pues trata de evitarla, le pasa el accidente, en el accidente él despierta y ya no ve a su hija, porque hay que decirlo que solamente iban la niña y el papá, que hasta el momento no sabemos cómo se llaman. Y pues lo después de despertar ahí, empiezas a buscar a la niña, y pues empieza el gran inicio, lo que ya es jugable, lo que todavía se siente como un cinema. Estoy hablando de la época en la que salió, ¿verdad? Tratas de buscar a la niña, o sea, solamente la ves correr y la ves correr alejarse y todo, hasta que llegas a un callejón. Digo, todo esto pasa sin que tú sepas nada, absolutamente nada. El juego todavía no te explica nada, y empiezas a ver cosas muertas, cadáveres, una camilla, una silla de ruedas ahí todavía girando, te metes un pasillo, eventualmente pues empieza a verse cada vez más oscuro y el cuate tiene que prender una luz, llegas a un lugar en donde ya las paredes ya no son paredes, sino que son como rejas oxidadas, y eventualmente ya se siente muchísima tensión. O sea, ya el juego ya te atrapó, ya incluso la cámara se mueve de tal manera en la que te ves desde arriba, te ves hacia un lado, no se puede controlar la cámara. Llegas a donde tú crees que encontraste a la niña, pero encuentras así como un monstruo ahí, de pronto lo ves y empieza a llegar unos monstrillos ahí, te atacan directamente, no hay manera de escapar de ellos. ¿Tú intentaste escapar de ellos?
Pues intenté correr, pero siempre te agarran. O sea, llega un punto en donde te alcanzan y como que traen un cuchillito o algo, ¿no? Y te empiezan a agarrar a picotazos.
Sí, hacen ruidos bien raros. te atrapan y después de que te asesinan, porque sí te matan, despiertas en una cafetería, ¿no? Y ahí ahora sí ya te más o menos te explican ahí.
Sí, está muy curiosa esta introducción porque efectivamente como que a través del propio juego intentan pues enseñarte un poquito en forma de tutorial cómo ibas a encontrar este mundo muy extraño, ¿no? Porque de entrada cuando empiezas ves que todo está neblinoso, como que no tiene mucho sentido lo que estás viendo, no hay nadie en la calle, y al ver a lo lejos ahí a lo que parece ser tu hija, cuando le empiezas a perseguir pues encuentras todo esto que dice el doctor. Llamarle la atención también que pues desde el principio hay algunas pistas sobre lo que vas a encontrar posteriormente en el juego y que pues no lo sabías, ¿no? Obviamente la primera vez que lo juegas lo desconoces, como era la famosa silla de ruedas, ¿no? Que cuando vas y dices, oye, ¿qué hace esta silla de ruedas aquí? Y luego vas avanzando y, oye, ¿qué hace esta camilla de hospital aquí? ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas raras que por qué las encontrarías en un pasillo, pues ya después, conforme vas avanzando en el juego, encuentras pues más sentido, ¿no? Efectivamente, parte de ese miedo que tiene Silent Hill es el que no puedes ver más allá de cierta distancia y que ese movimiento de cámaras que tiene tan particular, muy cinemático, pues hace también que te genere mucha, mucha tensión, ¿no? Son tomas muy de película que lo hacen también muy, muy chido. Se nota sobre todo en esa escena introductoria, ya después a lo mejor no lo usan tanto, pero sí en esta parte, como dice el doctor, que se sirve como trailer todavía, trailer jugable, sí se nota bastante, ¿no? Hace movimientos de cámaras muy, muy bruscos. Y pues bueno, esa es así como que la introducción a este mundillo donde nuestro personaje principal llamado Harry Mason pues no sabe ni qué sucede y nosotros tampoco, ¿no? Algo que a mí me causó demasiado impacto era que no solamente en lo visual era algo que te generaba mucha tensión y mucho terror, sino que también aprovechaba de manera genial la vibración muy pedorra que existía, pero en ese entonces sí era lo que teníamos a la mano de los controles del PlayStation. Ya en este juego podías tú utilizar el famoso DualShock, o sea, que tuviera los sticks para poder jugar, y ese control ya traía vibración. Entonces, la particularidad de este juego era que en la medida que te ibas adentrando a cosas todavía pues más terroríficas, empezaba a sentirse una vibración como si fuera un latido de corazón.
Sí.
Entonces se escuchaba tum 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 tum, empezaba cada vez más rápido y obviamente tu corazón, si es que ustedes tenían corazón, pues empezaba a latir al mismo ritmo que el control, ¿no? Llegaba un punto en donde yo recuerdo de morro lo aventaba a la fregada del control y decía ya no quiero porque ya era demasiada la tensión que te generaba y lo hacía muy muy bien. Y pues bueno, ya después de aquí vemos que nuestro personaje, después de haber sido fileteado por esos extraños monstrillos, aparece en un sillón, así como si nada, dentro de una cafetería, y en ese sillón encuentra a otro de los personajes que encontramos en este juego, que se llama Civil Bennett, la policía, ¿no?
Una policía bastante sexy, se te acerca ahí rubia, te platica ahí un poco de que ella fue llamada porque pues había como
era de un pueblo cercano, ¿no?
Sí, fue llamada para ir ahí porque había como cierta interferencia, estaban pasando cosas raras ahí, entonces se dirigió hacia Silent Hill y pues coincidió con el viaje que tuvo Harry. Pues obviamente llegas al pueblo sin arma, hay que decirlo, que inicias la parte del juego, estás sin armas, y pues la policía ahí te cuenta ahí un poco del asunto, se entera de que está buscando a su hija, el cuate un poquito despreocupado, obviamente tú lo mencionaste en el streaming que la actuación de doblaje deja totalmente que desear muchísimo, al menos la que está en inglés, pues se siente un Harry muy relajado, ¿no? Pero tú sabes y tiene la tensión de querer encontrar a la niña y sabías que te acercabas y se alejaba, te acercabas y se alejaba, entonces pues total, ella te da un arma, te da la pistola y te da un cuchillo. Pues ya te vas a salir un poquito. Bueno, ella se va, te da la pistola, pero pues no se le ocurre decirle, pues vamos los dos y vamos a hacer.
No, esa escena es un total sinsentido, ¿no? O sea, para empezar, o sea, está un vato que te dice que ibas de vacaciones con tu hija. Ajá. O sea, ¿por qué irías de vacaciones a Silent Hill? Bueno. Después estás en una zona donde parece que todo está monstruoso, ves a un cuate que no trae un solo arma, un policía le da una pistola, o sea, ¿por qué te va a dar una pistola? policía. El cuchillo se lo encuentra ahí porque era una cafetería, ese no se lo da.
Ah, ok, ok.
La policía. Encuentras unas medicinas ahí en la barra de la cafetería, como siempre no puede fallar, y el sistema de salvado que hay aquí, que en lugar de ser una máquina de escribir, es un blog de notas, ¿no? Así literal ahí vas y apuntas ahí en un blog, y pues ya ahí salvas tu partida sin necesidad de tener un consumible adicional, y pues sí, la policía se va, ¿no? Te dice, pues ten cuidado, hasta te dice, pues yo te recomendaría que no saliera, oye, te estoy diciendo que es mi hija, o sea, ¿qué esperas? ¿Ya? Así como que está muy gacho, güey, no salgas, o sea. Pues si está gacho, obviamente lo que tienes que hacer es meterle prisa, ¿no? Y se va, o sea, en lugar de seguir juntos, así como dice el doctor, de una manera muy, muy extraña, se va y ahora sí que encuentras un radio que se supone que no funcionaba, que estaba ahí encima de una de las mesitas y curiosamente se vuelve uno de los elementos que también genera demasiado estrés dentro de este juego. Es un radio que realmente no agarra ninguna señal, pero cuando se empieza a acercar algo sobrenatural, algo peligroso, pues empieza a generar un ruido de interferencia, ¿no? Entonces ese mugroso ruido de interferencia, pues también vuelve bastante terrorífico este juego. Precisamente cuando tomas esa madre y se empieza a escuchar el ruido, viene el primer susto del juego donde se quiebra la ventana de la cafetería y entra uno de los malos que más gordos me caen a mí. No hay tantos variedad de enemigos, realmente no hay muchos, pero cuando salen estos, ¡ay, su madre, cómo los odio! Son unos así como
pterodáctilos.
Pajarracos, pterodáctilos encuerados, que, oye, ¿cómo son de castrosos? Porque realmente si tú les quieres dar de palazos o de cuchillazos, vas a batallar. O sea, en modo melee es difícil pegarles. Hacen bastante daño y si los quieres tirar, que lo lógico sería es que sea balazos, pues vas a gastar demasiadas balas. Y en este juego, en un principio, sí se siente que hay poca munición, ¿no? Comparado al Resident, que dices, no, pues vas avanzando, a lo mejor le puedes sacar la vuelta más rápido a los zombies. Acá, pues sí sientes que de repente, si gastas mal tus recursos, no has avanzado nada en el juego, y moco, güey, de repente ya no tienes nada, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que vemos? Vemos que estamos así como que en un vecindario muy, muy particular, un vecindario ahí gringo, y pues tu primer misión es ir a la escuela, ¿no?
No, la primera misión es ir al mismo pasillo en el que te...
Ah, sí, regresas y te encuentras ahí un papel, ¿verdad?
Sí, te encuentras un papel y donde dibujo, dice...
Dibujos de tu hija.
Sí, de la niña, donde te dice, to school, o sea, ve a la escuela. Ajá. Entonces ahí te encuentras la manera de ir a la escuela, pero conforme... O sea, te encuentras un mapa en la cafetería. Y lo que me gusta de este juego es que te raya las partes donde debes de ir en el mapa. Y, o sea...
Sí, y si llegas a una zona que no puedes avanzar, también la tacha, así como sí. si fuera tu mapa realmente.
Sí, porque realmente, pues al no entender nada, pues llegas a calles donde de plano se convierte en un precipicio que está destruido, entonces que, o sea, eso te da más confusión de qué esté pasando. Mm-hmm. Y pues tienes que encontrar la manera en lo que te encuentras perros y perros sin piel y todo eso, encontrar la manera de llegar a la escuela. Y ya en la escuela pues es otro boleto, ¿no? También se convierte en un área terrorífica.
Sí, antes de seguir avanzando con los diferentes escenarios que encontramos en el juego, porque no les vamos, en esta ocasión no les vamos a narrar a detalle cada una de las partes, vamos a platicar un poquito sobre el gameplay. ¿Qué tenemos en el juego? Pues tenemos un movimiento tipo tanque, que era lo que estaba de moda en ese entonces. Pero en los fondos, en lugar de ser imágenes prerenderiadas como estaban en el Resident Evil, acá sí tenemos 3D que está generado por el juego. A lo mejor no tiene mucho detalle, obviamente, como parte de los recursos y las limitaciones de la consola, pues se ve siempre todo muy, muy opaco, muy oscuro, pero pues todo está hecho en 3D. Y pues nuestro personaje se mueve hacia los lados, obviamente avanza hacia adelante. Tiene con los botones L y R un movimiento lateral, se puede hacer hacia los lados, puedes hacer un brinquito hacia atrás, aquí no hay forma de hacer un giro de 180 grados como en el Resident Evil, aquí tienes que girarte tú completamente, tienes un botón para correr, tienes un botón para apuntar, y un botón de acción, de cancelar y el de sacar el mapa. Básicamente esos son los movimientos que tienes, y pues la forma en la que te puedes defender en un principio pues es el cuchillo, es la pistola, y encuentras también así como que una barra de esas para las llantas, que pues es tu mejor amigo, sobre todo cuando ahí estás corto de municiones al principio, pues esas son tus tres herramientas principales. Ya después de armas, pues vas encontrando variedad de pistolas, de escopetas, de diferentes cosas que puedes utilizar para ser más poderoso, un rifle, puedes tener un hacha, puedes tener pues no sé, diferentes armas que vas encontrando a lo largo del juego. Y pues obviamente el gameplay está en buscar el recibir la menor cantidad de daño de los enemigos que vamos encontrando, que al principio, como bien dice el doctor, pues son los perros estos descarnados y los pterodáctilos, y pues ya posteriormente vamos encontrando otros enemigos ya en la zona de la escuela. ¿Qué vemos también? Que traes una lamparita que puedes apagar y prender a tu gusto, y que te sirve para pues poder alumbrar las zonas que regularmente siempre están oscuras, ¿no? Entonces es algo que también se usa frecuentemente. Lo bueno de esta lámpara es que es de batería infinita. Aquí no pasa como en otros juegos que la tienes que estar apagando y prendiendo o cosas de esas, y que se le acaba la pila, tienes que cambiarle. Aquí la puedes tener prendida siempre y no pasa nada. Y lo otro pues es que el sistema de juego era pues también muy tradicional a como era en ese entonces los survival horrors, que eran los sistemas de pozos, ¿no? Tú ibas avanzando, llegaba un punto en donde ya no podías seguir avanzando, tenías que encontrar alguna pista, eso te llevaba a que llegaras a cierto camino, a localizar cierta llave o a resolver cierto pozo, que ahorita vamos a profundizar más sobre alguno de ellos, en donde pues ya lograbas encontrar la respuesta, ¿no? Que te permitiera seguir avanzando. Y es así como después de estar dando mil vueltas en saber dónde estaba una mugrosa casa del perro para encontrar una llave que te permitía atravesar una casa.
Te la bañas, estaba bien fácil.
No, bueno, yo sé que sí, pero por más que estaba ahí dándole vueltas, no encontraba la mendiga casa. Y estuve dándole vueltas, quién sabe, como media hora ahí matando monos. O sea, que aquí no generas experiencia, así que lo único que hacía era gastar recursos. Aquí no hay plantas para curarse, aquí sí literalmente te curas con pastillitas. Ya te ibas a cruzar, ¿no? A la parte de atrás de esa casa que te permitía llegar a la otra calle, que ahora sí ya te dejaba llegar a esta zona que era la escuela. Y la escuela se vuelve pues como que el primer gran escenario donde se desarrolla el juego y donde empiezas a encontrar pues ciertas cosas ahí medio extrañas, ¿no? Ya empezabas a ver que pues había como que unos fantasmitas de unos bebés, que podían salir esos bebés sacaban un chingo de pedos porque no hacían daño, o sea, nada más te corrían a los pies y hacían un ruidito así como que una risita.
Sí.
Y te sacaba de onda bien
un
cabrón.
Un pillido.
Ajá, era como un pillido como de pollito, güey, así bien extraño. Y la verdad a mí cada vez que salían, pues sí te ponían la piel chinita. Y luego aparte pues empezaban a salir ya unos que eran como más grandecitos, pero también así como que medio raros, todos deformes, que traían como unas garras.
Sí. En
lugar de traer cuchillitos, se traían unas garras y esos también eran bien cagones. O sea, si les metías dos balazos de lejos, los tirabas. Pero pues obviamente tú lo que querías era pues no gastar recursos, ¿no? Entonces te dejabas que se acercaban para poderles meter un barrazo y mocos, o de repente se te abalanzaban los dos y caminabas, ¿no? Te empezaban a hacer daño a las piernas.
Está bien chido porque, bueno, cuando están los enemigos ahí enfrente de ti, pues suena el radio, ¿no? Y suena... Y a pesar de que ya los tumbaste a palazos o a balazos, como tú quieras, pues sigue sonando de la interferencia del radio. Entonces te acercas a él y le das un patado.
Sí, los pisabas. De hecho, a los perros, a todos, les metías una patadota en la cabeza, que era la forma en la que ya los rematabas. Ustedes recuerdan en el Resident Evil, que obviamente lo traemos muy fresco porque hace poquito grabamos sobre él. Y aparte también es una de nuestras franquicias que nos gusta, pues los zombies también los tenías que rematar, o sea, si no se volvían a levantar y tenían una segunda oportunidad, pues aquí también pasaba eso. Obviamente lo que buscabas era llegar rápido y mocos, meter una patadota. Ya me imagino cómo, si no traía casquillo, el vato se ha de haber jodido todos los dedos, ¿no? metía unas patadas peor que un futbolista, ¿no? O sea, patadas, en la abuela le quedaba corto, ¿no?
Patadas y pisotones. Oye, y también hay que decir que aquí el stock nunca se acaba, o sea, tienes bolsas infinitas.
Sí, que esa era otra cosa curiosa, ¿no? Porque normalmente parte de esas complicaciones que veíamos en otros survival horrors era esa dificultad, ¿no? De administrar tu inventario, porque tenías muy poco espacio para cargar cosas. Aquí no, aquí puedes tener todas las armas, puedes tener todas las balas, puedes tener todas las hojas, todas las llaves. Ahí no había pedo, ¿no? Entonces ahí sí no batallabas. y pues bueno, eso yo lo agradezco, porque sí es algo que me desespera mucho de los Residents y de algunos otros juegos, pero bueno, aquí no sufrimos de eso, yo lo veo como una gran ventaja. Y aquí... bueno, ahí en la escuela lo que tenemos es un puzzle bien grande que tienes que ir resolviendo para al final poder abrir la torre del reloj.
Sí, es un... bueno, de entrada está el de la mano ahí, que está una mano como una estatua y que tienes que echarle un químico. Pues es un... sí, es un puzzle ahí facilillo, pero el de piano, mano, el piano.
El piano, ese es el puzzle, yo creo que todo el mundo recuerda cuando dices, oye, un puzzle difícil, y te acuerdas del Silent Hill, pues vas a decir, ah, pues claramente es el del piano.
Tengo que confesar que yo no lo resolví, yo tuve que ver cómo se hacía.
Pues yo batallé bastante ahora que lo estuvimos jugando y que estuvimos haciendo acá el stream en vivo y en Twitch. También me estaba quebrando la cabeza por más que veía, porque es un piano y pues obviamente hay cierta cantidad de teclas que puedes presionar. Hay algunas que hacen su sonido normal de piano y otras que hacen un como crack. Y esa, pues tú tienes las teclas color blanco, las teclas color negro, y hay un poema que está escrito ahí en el mismo cuarto que el piano, que te habla sobre unos pájaros sin voz. Y pues te va haciendo una narración en teoría que debes de pues descifrar para saber el orden de qué teclas son las que tienes que presionar. Sí está bien complicado, sí lo estuve yo leí, no encontraba y no encontraba y no encontraba y no encontraba, hasta que de repente pues la gente que estaba ahí en el chat no me lo dijo así literalmente, presiona esta, pero sí repetían muchas veces, es acuérdate que el nombre del poema es Los pájaros sin voz. Y ya cuando entendía a qué se refería el sin voz, que eran las teclas que no hacían el ruido de música normal o de sonidos normales, ahí fue cuando dije, ya descartas bastantes teclas que no son las que vas a utilizar y ya puedes encontrar más la lógica de cuál es el orden de lo que debes presionar para poderlo resolver. Y ahora sí que con una pequeña ayudadita lo pude resolver, pero créanme que si no hubiera estado horas ahí, y sí, mucha gente se atoró, o sea, muchos de los que hablas con ellos y dices, oye, Silent Hill, todo el mundo, o muy buena parte, sobre todo los que lo jugamos a finales de los 90 o a principios de los 2000, te dicen, no, me atoré en el piano y ya no le seguí.
Sí, y es que te lo encuentras ese acertijo a las, no sé, al 2 horas de empezar el juego, digo, dependiendo de qué tanto le avanzaste y qué tan rápido. O sea, es muy rápido, es temprano en el juego como para toparte con ese tipo de acertijo, y sí que está bien complejo. Pero una vez ya que lo resuelves, pues ahora obtienes un medallón, uno de los 2 medallones, y pues te vas a la torre del reloj, que entrando a la torre del reloj te convierte todo como en un upside down, algo así, y entras verdaderamente al mundo de Silent Hill, donde todas las paredes ahora son rejas oxidadas.
Sí, que eso es lo otro que vemos de Silent Hill, que pues hay como que dos mundos, un mundo paralelo. Está el mundo normal, que está hecho Chet, por cierto, y está el mundo de la oscuridad o el darkness, que pues ahí encuentras las cosas pues todas horribles, o sea, literal, todo se ve como oxidado, se ve todo ensangrentado, se ve todo manchado, y empiezas a encontrar pues unos como que símbolos bastante satánicos de repente, sí, ahí en el piso, que dices, ah, cabrón, ¿qué sucede aquí, no? Porque obviamente ya para ese entonces habías visto bastantitos monstruos, cosas, fantasmas, y de repente empiezas a encontrar así como que esos símbolos que no, de origen no los entiendes, pero pues de volada los puedes relacionar con satanismo o con brujería, y ahí es ahí donde empieza pues también a adentrarse más ese miedo de decir, oye, ¿qué pasará en la historia de este juego, ¿no? Y pues tienes que ir avanzando ahí en la escuela hasta que logras resolver los puzzles. No vamos a mencionar todos porque vamos a dejar que el que no lo haya jugado se interese y le dé una probadita. Al final les decimos dónde lo pueden encontrar. Y de ahí sales para llegar a una pequeña iglesia donde resulta que encuentras otro de los personajes de este juego, que viene siendo esta Dalia Espe, que es como una bruja medio gitana, ¿no?
Sí, está bien, bien horrible. O sea, de entrada no puedes confiar en ella. Y de hecho te deja ahí el llamado Flauros. Te dice, oye, ¿estás buscando a la niña? Y dice, ah, sí, es mi hija. Y O sea, también ahí los actores de doblaje, un fiasco.
Sí, está bien.
O sea,
mal.
No te transmiten nada, son nada más están ahí hablando y ya, nada más leyeron su diálogo y se acabó. Y pues te deja ahí una cosa que se llama el Flaurus, con el cual vas a derrotar a algo que ella, Dalia, te advierte que va a pasar algo, ¿no?
Oye, fíjate que ahora tengo una inquietud. Ya ves que el Resident Evil decían que la versión japonesa pues nada más traía voces en inglés porque querían darle ese toque de película gringa. Uh-huh. Y aparte, pues porque el doblaje en japonés les había quedado muy feo, no le había gustado al director. El Silent Hill, pensando que iba a ser para un mercado americano y saliendo primero a nivel mundial antes que en Japón, ¿tendrá en su versión japonesa voces en japonés?
Ay, pues eso no lo sé.
Fíjate,
espero
que por
que
ahí
sí.
Debo de tener el disco japonés, por ahí lo debo de tener. Lo voy a buscar, quién sabe dónde esté, pero lo voy a buscar y lo voy a poner, a probarlo, a ver cómo viene. Porque imagínate que me lleve la sorpresa de que está hablado en inglés y que también recibieron la traducción tipo chat.
No, horrible. Tengo este juego, yo creo que sí se merece un remake. Yo creo que sí están en deuda, nada más que con todo el problemón del Team Silent, híjole.
No, eso yo ya lo veo muy poco probable. O sea, Konami no quiere. Ya hicieron en su momento algún tipo de esfuerzo de volver a recontar la historia con un juego que salió, si mal no recuerdo, en el 2009, que fue para celebrar el 10º aniversario de esta historia. Y pues salió originalmente para Wii, luego para PlayStation 2, creo que hasta para PSP o para PSP, que era el Shattered Memories.
Sí.
Que ese,
muy buen juego, ¿eh?
Sí, la verdad está bien, digo, yo creo que de los que hicieron estudios externos a Konami, o sea, que les maquilaron, es el que está pues mejor, ¿no? Que se disfruta más, pero obviamente pues te cambia, al principio empieza igual, es el mismo personaje, estás jugando con Harry Mason, pero pues cambia todo, ¿no? O sea, la historia es otra, así que pues sí sería bueno que hicieran un remake en forma de esta versión, ¿no? Que es la que estamos platicando el día de hoy. Entonces, Dalia Gillespie, un personaje que no, obviamente no genera nada de confianza, que te entrega ahí un Flaurus, un diamante bastante extraño que yo digo.
Sí, una especie de trifuerza, y hay que decir también que esta mona es ninja, o sea, es Batman, nada más se mete una puerta y ya no la encuentras.
Sí, desaparecía. No, ¿sabes qué? A mí cuando me entrega el Flaurus, no sé por qué, pero me recordaba al cómo se llama, el cubito que tenía el Pinhead de las películas. No sé si tú las viste, las de Hellraiser.
Ah, no las vi.
Bueno, en ese tipo de películas había también así como que un cuadrito que de repente se hacía así de unas formas bien raras, pues me recordaba al Flaurus, aunque claro, el Flaurus pues era de color así como que amarillo. Y luego también escuchaba Flaurus y no sé por qué pensaba en los Pokémones. Yo creo que hay un Pokémon que se llama así. O si no se llama así, se llama parecido. Pero pues bueno, ahí después de salir de lo de la iglesia, pues vamos a otra parte de la ciudad, ¿no? Vamos a cambiar de zona para poder llegar al hospital.
Sí, las calles son diferentes. De hecho, las calles aquí tienen nombres como de escritores de terror, ¿no?
Sí, de hecho tiene muchas referencias, como que intentaron dar ciertos easter eggs o referencias a pues la cultura del mundo del terror a nivel mundial. Y como bien dice el doctor, los nombres de las calles pues también muchos son de novelistas o de escritores o de directores o productores de cosas del terror, ¿no? Entonces ese también es un buen guiño.
Sí, y pues después de la iglesia pues nos dirigimos, si mal no recuerdo, al hospital, ¿no?
Sí, el hospital, que pues también se vuelve ahora sí que una zona de puzzle súper, súper compleja, que pues ahí sí ya ves de plano lo que es el que todo esté hecho chet, y empiezas a encontrar enemigos también cada vez más difíciles. No les vamos a contar tampoco todos los bosses, porque pues si no, qué chiste, ¿no? Si lo van a jugar, yo espero que les entren las ganas, si ya lo jugaron, de que lo vuelvan a jugar, seguramente se van a encontrar una buena sorpresa, porque así como me pasó a mí, ya se les ha de haber olvidado todo, y si nunca lo han jugado, pues que le entren con todo, porque sí, la verdad vale mucho la pena. En el hospital pues encuentras así como que unas secciones de los cuartos, ¿no? Donde pues empiezas a ver que en ciertos cuartos había una persona, que es otro de los personajes que empezamos a escuchar, que al principio no hemos visto, pero que empezamos a escuchar y decimos quién es, que es esta Alesa. Y ajá, Alesa, pues resulta ser de apellido Gillespie.
Que viene siendo la niña, es hija de Dalia. Que, bueno, no sé si aquí ya te explican que... No, todavía no, ¿verdad? Que te explican lo del sacrificio. Pero bueno, ahí también, bueno, en el hospital conocemos al doctor Kaufman y conocemos a Lisa.
Sí, el doctor Kaufman, que era el director del hospital, y lo veías siempre muy malhumorado, lo veías así como que, pues muy extraño, ¿no? Porque siempre traía como que un maletín y como que muy cortante, ¿no?
Malhumorado y malagradecido el vato, sí, le salvas la vida.
Sí, te la raya casi casi después de que le ayudas, y le ayudas en varias ocasiones. Y Lisa Garland, que es una hola enfermera. Pues se porta muy buena onda, ¿no? O sea, te saca plática y todo, y no entiendes, ajá, qué onda con ella, porque no quiere salir de ahí de... Bueno, tú la dejas, ¿no? O sea, está todo en la chat también, y, aquí quédate, no te vayas a mover.
Sí, como si estuviera bien segura, sí, los monstruos allá afuera.
Y pues bueno, en el hospital encontramos, pues, más pistas sobre lo que estábamos hablando de esta famosa Alesa. Ahí vemos, pues, varios puzzles medio extraños y también bastante memorables, como es la de la jaula del pájaro, el VHS, que pues ahorita ya no existe, pero en ese entonces todavía estaba muy de moda ese tema de las videocaseteras. También el de que tenías que estar cambiando hasta cierto punto del mundo de la oscuridad al mundo normal. Pasaban cosas diferentes en la medida que ibas cambiando de piso, también lo que eran los pozos de los elevadores. Y cómo no, también un portal, ¿no?, que encontrabas de repente ahí, que te permitía brincar a unos baños que estaban, pues ahora sí que fuera del mapa, en otro piso, y que pues ahí te permitía encontrar ítems que te ayudaban en el juego si resolvías ese puzzle, que era como que secundario, ¿no?
Sí, había, bueno, las puertas tienes que conseguir la llave, no sé, con nombres bien raros, y incluso, bueno, en el, no lo dijimos, pero en el baño de la escuela, de la Midwich, no sé cómo se llama la escuela, ahí no sé si te tocó que escuches un llanto de una niña.
Sí, de hecho te acercabas al baño y se escuchaba que estaba llorando una niña, ¿verdad? Y entrabas, sí, y obviamente no había nada. Sí, eso te ponía los pelos de punta bien cabrón, güey.
Sí, pero bueno, el hospital es una zona más compleja, tiene más pisos, creo que tiene 4 pisos, y tiene un montón de puertas, tiene que encontrar un montón de llaves. Y también te encuentras al primer jefe, ¿no? Que es la oruga, o es ahí, ¿no? No sé si es la oruga o si es la polilla.
El lagarto, ahí está, ya nos ayudaron aquí en el chat. Exactamente, sí, el lagarto, que hay una pista que encuentras que te dice que al lagarto se le dispara un escopetazo en la boca. Entonces tú puedes gastar un montón,
sí,
de balas,
sí, cierto,
o te puedes esperar a que el güey abra la boca así lentamente, y tienes que estar a la distancia de poderle disparar antes de que se cierren las fauces, que se abren así como depredador, así como que 4 partes.
Ajá, porque si te come, es one shot kill, o sea, te mata.
Sí, o sea, o él te mata de un mordisco, o tú lo matas de un disparo, o sea, es así, de ver quién tiene el timing de hacerlo primero, ¿no?
Sí.
Ah, también en la escuela no mencionamos, eso está con madre. Hay una zona donde están los casilleros de la escuela.
Ah, sí. Que suena como que tac, 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 que suena algo adentro.
Se escucha tac, 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 tac. Pero se escucha en las dos, tanto en el mundo normal como en el mundo de la oscuridad.
Sí.
Y en el mundo normal, cuando vas y abres, sale un gato, güey.
Sí. Y en el mundo de pesadilla.
Ahí no sale nada, güey, que eso es lo peor del caso. Además, estábamos
un charco de sangre.
Es un charco de sangre nada más, pero no hay nada dentro, güey.
No hay nada que haya generado el ruido de tac, 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 tac.
Pues te quedas de que ala.
Sí.
Así como les pasa a ustedes, electos, en sus casas, que de repente están solos y escuchan que algo se mueve en la cocina y dices, chinga, chinga, qué onda. Y van y se asoman y no hay nada, güey. Y acaban de escuchar así que se movió el cajón. Ajá. Bueno, así nos pasó ahí en el San Egipto. Y bueno, regresando ahí al hospital, pues sí, ahí es donde encontramos ese primer jefe. Ya comenté ahorita del mall, que es también una zona, pues, donde vemos más también ahí de que se te aparece la niña, que también todo lo que tú ves de tu hija, pues está medio extraño, ¿no? O sea, ahí en el, de repente en la escuela recibes una llamada en un teléfono así random y te habla la niña, así como que ¿por qué, verdad? O sea, sí. ¿Cómo sabe el número? O sea, cosas medio sin sentido, ¿no? Pero realmente Silent Hill, encontrarle un sentido es muy difícil, ¿no? Es un juego que precisamente te invita a que no encuentres el sentido de las cosas, ¿no?
Sí, y después la locación que sigue es el motel, ¿no?
Sí, ahí en el motel vuelves a encontrar en, pues, como que en un bar, otra vez al doctor Kaufman, y ya vas descubriendo pues que este cuate realmente lo que traía era un tema de distribución de drogas, ¿no? O sea, como que utilizaba el hospital y su poder ahí para poder mover ahí unas drogas, y que hay algo que él quería que tú ya habías podido recoger en un principio, que si agarrabas un bote podías recoger un charco de sangre, y que él después le encuentras escondido en una motocicleta, que es otro puzzle que también batallé un chingo porque había
sí, un mueble.
No sabía cuál mueble mover, me tuvieron que ayudar en el chat, y me decían, oiga señor, el mueble, mueva el mueble, y ¿de qué hablan? Oiga don, mueva el mueble. Y yo, todos los chavillos sabían qué es lo que había que hacer, y yo no sabía ni qué pedo, ¿no? Entonces, ahí cuando llegas a la moto, en la zona del tanque de la gasolina, estaba como una pócima, ¿no? Y esa pócima te la quita el doctor Kaufman y se la lleva el cabrón. O sea, él, pues no sé, yo lo relacioné pues que era algo así como que una droga, ¿no? Sí. Y pues sí, realmente él era un distribuidor de drogas y era un personaje, pues que pues, te sirve como que para darle algo más a la historia, aparte de la principal, o sea, como que una historia secundaria, porque pues él no te ayuda en nada, en todo el largo de la historia él no te ayuda en nada. O sea, es un personaje que está pues bien, bien de relleno, ¿no?
Sí, nada más ahí molestando, y cuando tú obtienes algo, se siente que el vato quiere que tú hagas prácticamente las cosas para él y que él está acostumbrado a que le obedezca, ¿no? Y sí. También no sé si eso se medio sobreentiende ya que este vato se estaba dando a Lisa, ¿no?
Sí, también, porque había así como que también mucha, pues no, en las frases de entre ellos, ¿no? Así como que ella no quería, pero la obligaba, ¿no? Entonces el clásico es el director del hospital, tú eres una enfermera, y pues a lo mejor como que dando a entender de ese tipo de cosas que vemos en series de ese tipo, como la, ¿cómo se llama? La de la doctora. Esta,
¿la doctora Quinn?
No, güey, la serie esta que es de doctores, güey, que tiene un chingo de temporadas ya.
Grey's Anatomy y
sí, no sé Grey's Anatomy, güey.
Oye,
ahí se dan todos contra todos.
Oye, ¿cómo te iba a decir? Las enfermeras que nos encontramos, sí. ya las identificas con los chalequitos, unos celestes y otros como verdes, ¿no? Y son, tienen como una joroba rara ahí.
Esas te llegan y te llegan a darte con el bisturí, pero como que son ciegas. Ajá. Entonces, pues a esas sí te sacan de pedo porque empiezan a hacer ruido y de repente las alcanzas a ver con la lamparita y nomás están así como que agachadillas y, y de repente empiezan a avanzar despacito.
Sí.
y te hacen bolita, o sea, de repente puedes traer dos o tres encima y aguantan bastante.
Y te hacen, la mejor... hacen como que gimen raro, ¿no? Cuando las matas.
Sí, sí, de hecho, precisamente cuando las vas a... O sea, alguna forma de matarlas así es darles de lleno un golpazo en la cabeza, ¿no? O sea, hacer el golpe de arriba hacia abajo, y si les alcanzas a pegar así de lleno, pues sí las noqueas o las puedes matar de un solo hit, ¿no? Y cuando las matas se escucha...
Sí.
Yo no sé si es un gemido de excitación o de descanso, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero sí hacen un ruido bastante extraño. Y pues bueno, ahí sí el hospital obviamente es la zona de las enfermeras y hay bastantes, ¿no? Que no hay que confundirlas, no son las enfermeras de los otros Silent Hills, que son las que traen las vendas en los ojos y así, no, estas son diferentes, ¿no? Estas son enfermeras más normales. Pero pues sí, ahí empiezas a sospechar de cómo hay enfermeras que son fantasmas y Lisa no, ¿verdad?
Sí, porque...
no sabes cuánto tiempo ha pasado.
Sí, ya no sé si ya para esta altura te revela Lisa que ella estaba encargada de cuidar a Lisa.
Sí, vuelves a regresar al hospital después de la zona de lo de la moto y el motel. Y ahí cuando hablas con ella, ella te dice que ella fue la encargada de estar cuidando a Lisa. Por eso habíamos encontrado ese cuarto así con una cama... una camilla toda rara y con símbolos en el cuarto, y pues nos resulta que pues como que estaban pues ella que se estaba quemando viva pero nunca se moría y que estaba sufriendo bastante y que a ella le tocó cuidarla, ¿no? O sea, esta muchacha Lisa pues, realmente había sufrido demasiado.
Sí, era prácticamente ahí un cuerpo ahí nomás ya todo quemado y ella, a Lisa la cuidaba, y entonces ella no entendía por qué la mantenían viva, porque pues era mucho, mucho sufrimiento pues para la propia niña. Entonces ahí te metes un poquito y te vas involucrando un poquito más en esta personaje y te va cayendo bien y todo eso, hasta que por fin se revela o se da cuenta de su realidad.
De su realidad, exactamente. Sí, pues ya de repente, lo que está bien curado es eso, ¿no? Que tú la ves siempre como que normal, y luego cuando ella se da cuenta de su realidad, de que pues era ya también un fantasma, un fantasma, que era una muerta, pues se empieza, empiezan los ojos a sangrarle.
Y hay que decir que para esta escena la hicieron como especial, le pusieron su cinemática especial.
Sí, así como la cinemática de inicio de juego.
Ajá.
Que pues es de CGI. Acá también dijeron, no, a Lisa hay que ponerla, y también es una de las escenas icónicas de este juego, ¿no? Cuando le empieza a sangrar los ojos, y que pues causaba pues mucho impacto, ¿no? Sobre todo en esos años.
Sí, le empieza a correr sangre de los ojos, de la frente, y hasta que se vuelve totalmente roja. Incluso ya termina la cinemática y te empieza a perseguir ella ya muerta, y la encierras, ¿no?, en un cuarto, y dices, híjole, pobre Lisa, la neta. Y te quedas porque la música también está bien perrona. La música se llama, el track se llama Lisa Die. Ahí búsquenla en Google, está estremecedora ese tema.
Sí, seguramente en la versión editada de este programa escucharán algunas rolitas ahí, que el doctor se encargará de ponerlas. Ajá. Para el beneplácito de todos. Aunque después nos censuren ahí el internet, que se andan poniendo todos muy locos con los derechos de autor, pero no nos importa, ustedes disfrútenlo. Pero sí, muy buenas canciones también que tiene. Realmente la ambientación o el soundtrack del juego, pues casi todos son ruiditos, son chirridos, son gemidos o quejidos, para poder mantener así como que el nivel de tensión, ¿no? Grillos, cosas de esas. Pero en las escenas importantes, la música que lo acompaña pues es muy particular y es muy buena, ¿no? Yo creo que también es algo de lo que nos gusta mucho de este juego, ¿no? Y bueno, ya en la parte final, para brincarnos, pues vemos ya que pues empieza a... Bueno, hay una sección donde te vuelves a encontrar otra vez con la policía y sí. Pues bueno, ahí te das cuenta de que están los altares y empiezas a relacionar de que pues esta Dalia Gillespie pues tiene algo más que ver con todo lo que empezaste a descubrir sobre Alesa y lo que te contó Lisa y lo que has visto con Kaufman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a atar cabos sobre cómo va toda esta historia, y pues ya te das cuenta de que las cosas están sucediendo porque Alesa pues traía pues todo ese sufrimiento, lo estaba expresando en ese mundo de la oscuridad, y que era el sacrificio para traer a la tierra a un demonio, ¿no? Que era el Samael.
Ya a estas alturas ya estás descubriendo todo, que es un tema de satanismo, de cultos, de drogas, y ves que cada quien jala para su lado y tú nada más estás en medio y sufriendo y no entendiendo por qué es que tú estás ahí. Y es que la niña, y de pronto él hace memoria y recuerda que la niña es la que le pidió ir ahí a ese lugar, a vacacionar.
Entonces, sí, esa niña no es su hija de sangre, es adoptada.
Sí, se la encontraron en una en un lugar, se la encontraron y la adoptaron, ¿no? Y ya ahí a estas alturas él comprende que ella, la pequeña Cheryl, que es la hija de Harry, que la adoptó junto con su señora, pero su señora eventualmente murió unos años después de que encontraron a la niña. Y la niña tiene 7 años, hay que decirlo, y... se descubre que es la mitad la bondad que quedó o el que se desprendió de Alesa cuando se realizó el sacrificio para traer a la vida al demonio este.
Al Samael.
Ajá. Y al momento de desprenderse, pues es la parte, es la bebé que ellos encuentran. Y ahora entiende Harry por qué es que la otra mitad estaba llamando a lo que es, bueno, tanto Cheryl como Alesa se estaban llamando entre sí, y por eso es que ahora él comprende por qué él está ahí. Sin embargo, pues aún tiene que pues encontrar a la niña, que pues hasta estas alturas todavía no la encuentra.
Sí, no sabemos nada, ¿verdad? Vemos así como que pequeñas pistas o indicios, pero no la hemos encontrado. Y pues bueno, ya llegamos a una sección, pues hay diferentes escenarios, está el escenario de las, ¿cómo se llama?, del subterráneo, de las alcantarillas.
Ah, sí, que salen monstruillos, sí, que parecen apios, ¿no?
Sí, están bien raros, y hay unos que son como unos murciélagos que te atacan, que, bueno, están colgados del techo y son los mismos, ¿no? Que te
sí, sí, son esos apios.
Ajá. Sí, pasan pues bueno, ves diferentes enemigos, ahí vas avanzando, jefes también que vas encontrando, vas siguiendo, resolviendo los puzzles, llegas con Civil otra vez y llega un punto en donde pues como que se le mete
Oh,
acá el diablo.
sí, es cierto.
Esa es una de las partes importantes del juego, porque
En un parque de diversiones.
si estás en un parque de diversiones y de repente la Civil se empieza a poner acá Orochi y tienes dos opciones, ¿no? Una es la matas, y la otra es si recogiste con el bote la sangre esta que te enteras que era como una pócima y se la avientas, pues resulta que era una sangre especial que te permitía exorcizar, ¿no? En este caso al demonio que estaba dentro de la Civil.
Sí, pero tenía que estar en un lugar específico, prácticamente al ladito, y hay que tomar en cuenta que la morra te está disparando.
Sí, hasta que te quiere matar, ¿no? Entonces, aquí dependiendo de la decisión que tomes, pues también va a ser parte del final que vas a obtener, que no lo hemos mencionado, pero en este juego hay cinco finales diferentes. Uno de broma, el final malo malo, el malo bueno, el bueno y el bueno bueno. Ya en la parte final del juego, pues bueno, resuelves un montón de cosas, avanzas, avanzas, avanzas y te tienes que enfrentar contra el Samael, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé si es propiamente Samael o Alessa, que es una, que ya, bueno, ya es una muchacha como vestida de blanco, y ella es la que mata a Dalia.
Es que si la mata en uno de los finales, según yo, no en
Ah.
todos los. Bueno, creo que sí la mata. Mira, aquí tengo escrito: dice, el final malo es que la deidad sale de Alessa, por eso te digo que supuestamente de Alessa sale el Samael, y electrocuta a Dalia antes de atacar a Harry. Harry lo derrota y la voz de Cheryl le agradece por liberarla. Entonces, después de eso, Harry colapsa y en la siguiente escena está su cuerpo adentro del carro que chocó. O sea, te dan a entender así como que todo lo soñó. Ese es el final malo malo. En el final malo bueno, concluye en que Harry y Steven se van después de que la deidad es Demises, o sea, que es esparcida. O sea, como que no logra, en ese final, en el final malo bueno, supuestamente no logra salir el diablo y huyen. En el final bueno malo, Kaufman se siente traicionado por Dalia y le pide o le exige que regrese a la ciudad a la normalidad, porque esta Dalia Gillespie y Kaufman pues tenían que ver también ahí entre las cosas que estaban haciendo. Y Kaufman usa el aglaopotis, que es la poción esta que les digo de la sangre,
La
que
de la
él se había
moto.
quedado con la de la moto, para exorcizar la deidad afuera de Alessa.
Sí, pero lo mata Lisa, ¿no?
Sí, ahí lo que hace es que Harry, no, bueno, sí, Harry, como quiera, cuando le sacan a la Alessa, a la deidad, la tienes que enfrentar y la derrotas. Y Alessa le da a un bebé a
Sí.
Harry, que es la reencarnación de ella misma y de Cheryl, o sea, ya unida la bondad y pues la maldad, que era en este caso, y ella le ayuda a escapar del reino de las pesadillas, ¿no? Del Darkness. Y en el final, bueno, Harry escapa con Civil y con el bebé, y en ambos finales buenos, ahí es lo que dice, una vengativa Lisa previene que Kaufman se escape junto con Harry. Entonces, esa es la escena que vemos ahí donde lo agarra y dice, no, papá, tú
Ah,
me lo
sí.
hiciste muchas veces, ahora te la voy a hacer yo, ¿no?
Sí, Lisa toda ensangrentada lo jala y se lo lleva como a la oscuridad, casi casi.
Sí, entonces la diferencia de los finales pues es pequeña, ¿no? En la primero pues huyes tú solo porque mataste a Civil, en el segundo huyes con Civil, en el tercero huyes, pero logras rescatar al bebé, ¿no? Te entregan a un bebé y pues el tema de ¿cómo se llama? De Kaufman, ¿no? Y el final de broma, pues resulta que pues había sido abducido, al final eres abducido por unos extraterrestres, ¿no? Entonces está bien fumado ese pedo. Obviamente uno de estos finales, que según yo es el bueno malo, no el bueno, es el que es ¿cómo se llama? El lore oficial, ¿no? Porque de ahí la segunda parte que salió para PlayStation 2 es continuación directa, ¿no?
Y hay que decir que la bebé que te llevas, porque si es canónico que te lleves una bebé, es la que sale en el Silent Hill 3, que es
Sí, ya que
esta.
creció.
Ay, ¿cómo se llama en el Silent Hill
Ash
3?
Ashley, Ashley.
No, Heather.
Heather, sí, cierto.
Heather Mason, que se cambió el nombre porque realmente su nombre siempre fue Cheryl.
Sí.
Sí, entonces, pues realmente este juego tiene una historia detrás tiene representaciones, o sea, las personas con las que te enfrentas son representaciones de los temores del propio Harry. Ahí busquen un poquito de información de todo eso, porque si nos demoraríamos mucho si hablamos de todo lo que engloba el Silent Hill, porque realmente es un tema totalmente extendido, ¿no?
Sí, no, el lore que hay de Silent Hill está súper, súper extenso y tiene muchas pequeñas referencias, ¿no? O sea, si lo vuelves a jugar, vuelves a encontrar una nota, vuelves a encontrar un detalle en algún cuarto que dices, ah, mira, esto era esto otro. O sea, encuentras muchas cositas, ¿no? Y sobre todo si ustedes son fans de las cosas de Mello, pues se van a dar cuenta que hace también muchos, muchos easter eggs a cuestiones, pues, clásicas, ¿no? De las historias de terror. Entonces, pues vale la pena no solamente jugarlo, sino poder investigarle un poquito más. Ahorita ya les contamos algunas cositas que recordamos ahorita de memoria, pero pues hay muchas wikis que tienen nombre extenso y surtido, cantidad de documentación, ¿no? Sobre este Silent Hill y los demás.
Sí, entonces, en resumidas cuentas, el juego es el papá buscando a la hija y encontrando muy pocos seres humanos en un pueblo totalmente abandonado, un pueblo fantasma. No sé si tú lo disfrutaste esta última vez.
Pues al principio fíjate que batallé, ¿no? También como que dices, ay, güey, se ve bien gacho. Y sobre todo al principio batallas en acostumbrarte al control. Lo sientes muy, muy tosco, ¿no? Así muy, muy complejo. Pues ahorita ya exige uno, ¿no? Que los monos se muevan con una facilidad tremenda. Y bueno, ya poniéndote en los zapatos de que es un juego de hace más de 20 años, pues sí, obviamente. Tenía sus carencias, pero yo creo que parte de esa dificultad de mover al mono era también esa parte del miedo que te representaba. Si tú pudieras mover a Harry de una forma súper sencilla, si pudieras, ¿cómo se llama?, disparar más fácil, apuntar más fácil, pues yo creo que también se reduciría mucho ese factor miedo, ¿no?, que presenta este juego. Y yo creo que después de a lo mejor una hora de estarlo jugando, ya como que me acostumbré. Me acostumbré a las mecánicas del juego, a que así era y pues ni modo. Y lo disfruté bastante. Fíjate que me gustó mucho volverlo a jugar. Fue divertido jugarlo también ahí con la raza ahí en el chat. No sé, me recordaba como cuando en esos tiempos me iba con el vecino, con mi primo y no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí los survivals me gustaban jugarlos porque pues sí, a la hora de que una persona lo estaba jugando, los demás lo podían disfrutar viéndolo nada más, porque se
Sí.
sentía como una película. Hay muchos juegos que cuando hay más gente, el otro quiere jugar, ¿verdad? ¿No? O sea, quiere que te mueras para que le pases el control, ¿no? No quiere estar viéndote jugar. Y aquí en este caso, no, son juegos que se disfrutan mucho de estar viendo, ¿no? Y de opinar y de decir, oye, no será por aquí, no será por acá, por los mismos acertijos que se presentan, ¿no? Entonces, eso, la verdad, hizo también que tuviera ese granito extra de poderlo disfrutar esta segunda ocasión.
Oye, ¿qué es lo que te dio más miedo? La locación. ¿Cuál es la que?
Pues yo creo que el hospital.
Fíjate que a mí me daba más miedo el propio pueblo, o sea, cuando estabas en
El
el
pueblo.
exterior, sobre todo cuando era de noche, porque ya ves que había como unos changos bien raros, porque nada más salías de
Oh,
las puertas y ¡puf! Se te tiraban encima.
los changos violadores, güey. Esos changos andaban bien jariosos. Esos de repente te llegaban por la espalda, te tiraban al piso. Y te empezaban a cochar y dices, oye, espérate, ¿qué onda? Sí, hacían de las suyas, sí tienes razón. Pero fíjate que yo veía la zona del motel. Ah, ya me acordé, no, güey, lo peor es la escena cuando tienes que llegar al barquito, que
Ah,
tienes que
sí,
ir al
cierto,
faro.
sí.
Ahí salen enemigos por todos lados y yo estaba matándolos y me acuerdo que alguien me dijo, alguien de los que estaba viendo en el chat me dice, no, no gastes balas, las vas a necesitar después, corre. Y yo, ¿qué? Yo empecé a correr, pero me estaban siguiendo los pajarracos, los perros, todos los changos, todo atrás de mí, y se estaba alentando bien cabrón el juego, y yo corriendo como alma que lleva el diablo, y dije, ¡ah! Así con bien poquita vida, ya no tenía con qué curarme, y sí, yo creo que ese fue un momento de mucha, mucha tensión. Sí. Y fíjate que una cosa también curiosa, en la batalla final, no supe qué pasó, o sea, me mató creo que unas 3 o 4 veces, porque ya cuando sale el diablo este avienta como unos rayos.
Sí.
Y si te electrocuta creo que 3 veces ya te mueres. Entonces tienes que estarte moviendo de manera constante, pero cuando está cargando los rayos tienes que dispararle, sobre uh-huh. todo con el rifle o con la escopeta, que son las que más daño haces si tienes municiones y si encontraste el arma, ¿no? Y lo que pasaba era de que no, o sea, cuando yo trataba de apuntar, me tardaba mucho en girar al mono y apuntar, o sea, no podía levantar la mira, uh-huh. y pues me aventaba el rayo y me mataba. Entonces lo que me la pasé haciendo fue correr. Cuando escuchaba que estaba cargando el rayo, nada más, pues disparaba así el chile. Y pues no creas que lo maté, güey.
Sí, o sea, le estabas dando.
Sí, le estaba dando, y de repente nomás, ¡ah, la madre, ya se acabó, a huevo! Y todo el mundo dice, ¿qué pasó? Yo no sé.
Sí, y es que la escena final contra la pelea es en un cuarto, pues, que no se ve que tenga fin, está totalmente oscuro.
Sí, o sea, sí, exactamente, o sea, los alrededores no ves que haya nada, está oscuro y pues no puedes avanzar de la zona donde no hay luz, ¿no? Y hay como unas rejas que te sirven así como que para estorbar entre el jefe y tú.
Sí.
Y ahí sí debes de tener cuidado, porque si disparas hacia esa sección y está la reja, pues no haces daño al jefe, ¿no? Pero pues estuvo muy raro.
Oye, ahorita que mencionaste el faro, es muy buena escena, cómo se ve cuando vas subiendo las escaleras, cómo se ve desde el centro, ¿no? Se ve chido eso.
Sí, las tomas también que tiene, que les digo que eso hace que se vea muy, muy chido, pero pues sí, juego que a pesar de que el doctor pueda creer que no esté tan bien, yo creo que sí, independientemente de que ya tenga su bola de años, que sí los tiene, sigue siendo un juego que vale la pena probarlo al menos una vez, ¿no? Y pues, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues lo pueden encontrar, obviamente, en su versión original de PlayStation 1, que pues creo que no es uno de los juegos baratos, pero tampoco es impagable. Yo me acuerdo que lo compré hace, pues no sé, a lo mejor hace como unos 6 años, me costaría unos $500 el juego. Uh-huh. Ahorita obviamente debe de valer más, porque pues ya todo ha subido. Pero pues las versiones más fáciles de conseguir, pues obviamente son las versiones descargables que hay para PlayStation 3 y para PlayStation Vita, que ahí es donde se podía emular muy bien el PlayStation 1. Entonces, pues, o sea, ahí lo pueden comprar pues muy barato, no sé cuánto costará, $4.99 o $7.99, y se puede jugar muy bien ahí. Hubo una versión que salió para PlayStation 3 que se llamaba Silent Hill HD Collection, que esa colección tuvo un pedo porque la sacaron y luego pues tenía muchos bugs, estaba mal hecha,
sí.
Y la retiraron del mercado y ya no la volvieron a lanzar. Entonces se volvió muy escasa y es muy cara porque pues, los coleccionistas dicen, no, pues es que es parte de la colección de los Silent Hills. Pero realmente son versiones muy malas de jugar porque están todas bugueadas.
Qué triste que no podamos imaginarnos un remake de este juego.
No, y pues bueno, ya sabemos que todo ese, pues todos esos fans que hay detrás de Silent Hill, porque sí se hicieron muchos, pues cuando sale este intento de pues, Kojima con gente que había trabajado en este Silent Hill original, ahí supuestamente cuentan las historias que algunos de los miembros de este Silent Team, de este equipo de desarrollador, cuando Konami lo deshace después de que sale el Silent Hill 4, que es el que no gustó tanto, uno que se llamaba The Room, pues a muchos de estos cuates los corren, pero otros los integran a otros proyectos. Y entre esos a otros proyectos fueron a Kojima Productions, o sea, fueron al grupo de Kojima. Entonces de ahí viene también la idea de que Kojima diga, ah, ¿sabes qué? Mira, voy a juntar a mis amigos, a Guillermo del Toro y ustedes que ya traían ahí background de Silent Hill para poder hacer lo que fue el demo este llamado PT, que pues se suponía que iba a ser el Silent Hills, ¿no? Con ese al final,
sí.
Que era pues una versión en primera persona de pues más de este mundo bastante extraño y que vemos que pasan cosas que no entiendes y que está bastante interesante y se hizo un mame tremendo cuando lo quitaron de la disponibilidad de la tienda. Y pues claramente Konami, que tiene la franquicia, que tiene los derechos de todo esto, pues ahorita tiene la cabeza en otro lado, ¿no? No tiene interés en sus franquicias, saca las cosas a muy, muy a cuentagotas. Lo más nuevo de Silent Hill que puedes encontrar fue, pues ahora, creo que hay un juego que se llama, creo que es Day by Daylight, o no me acuerdo cuál de esos que se juegan así multi, que son como de que hay un asesino y hay otras personas que tienen que escapar del asesino, que son los otros jugadores.
Ah.
Donde sacaron una, pues un DLC de Silent Hill, ¿no? Que sale, no del Silent Hill 1 realmente, creo que es del Silent Hill 3, porque sale el Pyramid Head, todo ese pedo. Pero pues es lo más reciente que pudieras encontrar de esta franquicia que ahorita pudiéramos considerar muerta, ¿no?
Sí, ahorita, bueno, pues hasta
y
las
películas. Que tuvo su apogeo, ¿eh? Pues exactamente, las películas, a mí se me hizo muy buena la película del 2006.
La 1, sí.
Sí, la 1. Ya después sacaron una segunda película que salía, el de Game of Thrones.
Sí.
Que esa sí está bien chetosa, güey.
Pero fíjate, por más mala que está, te explica muy bien el lore de Silent Hill. Eso me
sí,
gustó
eso
mucho.
Sí. O sea, sí, eso es cierto.
La película es malísima, pero sí te explica todo lo que no entendías de Silent Hill, ahí te lo explica muy bien y muy bien, para que yo le haya entendido que no le entendía nada a Silent Hill, entonces yo creo que sí está muy bien explicado.
Sí, esas pues son películas que ya tienen sus añitos, creo que la de la 2 salió, no recuerdo qué año salió, pero pues debe haber salido 2010, 2011 probablemente,
por
o a lo mejor hasta después, pero la 1 bastante recomendable, obviamente pues cambian algunas cosas, son unas adaptaciones, pero está buena la película. En su momento fue considerada como la mejor película adaptada sobre un videojuego. Ajá. Y era porque lo hacían bien, ¿no? Comparado con los tremendos pedazos de caca que habían sacado de otras franquicias, pues Silent Hill era muy destacable, ¿no? Ahorita ya vemos que pues han salido películas que están muy buenas, ¿no? Relacionadas a los videojuegos, pero pues también sabemos que ya ha cambiado mucho la cultura y la forma en cómo la gente ha abrazado y adoptado a los videojuegos como una forma de vida, no como que los pinches mencitos que se les pasan frente a la tele, ¿no? Que esos éramos nosotros. Y pues bueno, ¿qué más podemos hablar? Pues nada, ¿no? Ya despedirnos.
Sí, no, ya, pues es todo lo que hay que decir. Pues propiamente los juegos son lo coleccionable.
Sí, digo, hay algunas figuras, pero pues realmente son de algunos monstruos. Que yo recuerde eran más de los otros juegos, que había las enfermeras, que estaba el Pyramid Head, ¿no? Pero pues no hay mucho que pueda haber de coleccionables. Bueno, a ver, primero quiero mandarle yo un grandísimo saludo y sobre todo agradecimiento a los patrones de Selig Star.
Así es.
Ahí a aquellos muchachos que no son muchos, pero no importa. Si están aquí es porque se les aprecia bastante y nosotros estamos muy, muy contentos de que tengan pues plena confianza en el contenido que hacemos con mucho cariño para ustedes. Le queremos mandar un gran saludo a Gilaikus, a Raúl Rubio, a Francisco de la Torre, a Ignavo Zeta, a Rakitis y a Jack Melo o Relativo. Muchas gracias por pues esta fe ciega, ¿no?, que tienen hacia el proyecto de Silly Star, que a pesar de que pues no hemos sacado tanto contenido como en otros años, pues aquí seguimos, ¿no?, al pie del cañón, ahí con lo poquito que podamos, y ustedes pues pagando, ¿no?, ahora sí que dando ese donativo ahí en Patreon, pues se les agradece bastante que tengan pues esa caridad hacia nosotros, ¿no?
Así es, se agradece muchísimo, porque a pesar de todo sigue habiendo contenido, ¿eh? No hemos parado de un par de meses para acá, y de hecho este jueves, si todo se acomoda bien, pues vamos a tener propiamente un Select y Start.
Vamos a tener un Select y Start para ahora sí que beneplácito de todos los selectos, sabiendo que pues tenemos pues la fama, ¿no?, de hacer unos excelentes octubres de terror y los especiales que nos aventábamos, que estaban muy muy buenos y que les recomendamos ahorita que los vuelvan a escuchar. Yo estoy seguro que aquellos del 2015, 2016, 2017 hasta se les olvidaron, aunque bueno, hay gente que sí los ha escuchado varias veces, están muy muy buenos, así que ahora que ya se acercan esas fechas, escúchenlos y también esténse pendientes porque vamos a sacar un capítulo especial más de Selig Star que vamos a estar grabando esta misma semana para traérselos a ustedes la próxima semana, sobre No les voy a decir, es sorpresa el tema todavía. Descúbranlo después, ¿eh? Pero va a regresar el CLA Star. Espero yo poder estar acompañando ahí a Leighton. Un gran saludo para él. Obviamente al doctor, a Pence y a Tom, para poder grabar un CLA Star en forma. Nos preguntan que cuál es nuestro Patreon. Nuestro Patreon, Ghost89, un saludo, es patreon.com/CLA Star, todo junto, todo pegado. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son facebook.com/CLA Star, en Twitter, en @CLA Star, también todo junto, todo pegado, y también en Instagram, que nos pueden encontrar como CLA Star. Si nos quieren encontrar en YouTube, lo pueden hacer también en CLA Star Media, y pues en todas las redes sociales, si usted pone en Google ahí CLA Star, seguramente los van a direccionar para acá. También pueden escuchar estos podcasts en cualquier medio habido y por haber. Usted lo puede encontrar en iVoox, lo puede encontrar en Google Podcast, lo puede encontrar en Spotify, lo puede encontrar en donde más, en Apple, en los iPods, o sea, donde sea. Usted busque ahí el podcast de CLA Star Entretenimiento y va a encontrar este tipo de contenido junto con el Coscar, el Nets.
El Nets, no es tema.
El no es tema mando, ahí también lo puede, lo puede encontrar, y puede encontrar pues obviamente también todo el contenido que hemos hecho pues anterior, ¿no? Puede encontrar las juventuras, puede encontrar la voz de Cos, puede encontrar los propios capítulos de CLA Star, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues, estaba viendo que ya se subió en el canal de iVoox este último Nets que subieron, güey. Ajá. El podcast. ¿Qué decía? Creo que era el número 500, ¿no?
Sumechen, o sea, hay horas y horas.
A lo mejor estoy diciendo una mentira, ¿no? Pero
hay horas y horas de entretenimiento en el canal del CLA Star. Yo creo que...
Sí, no. Nos la bañamos, ¿no?
y verdaderamente entretenimiento que tiene su lore, que tendrías que irte al principio para entenderle más o menos. Bueno, no tanto al principio, yo creo que a partir del 5, por ahí el ya 5 o 6.
Mira, aquí estoy viendo... tenemos 259 audios nada más en el canal de CLA Star Entretenimiento. Nos mamamos. Sí, estamos muy cabronados. Están preguntando aquí que escriba, ¿verdad? Un segundito. www.patreon.com/CLA Star.
Un saludo. Oye,
también habíamos, perdón, antes de pasar allá los saludos, habíamos comentado que íbamos a hablar sobre los comentarios que nos dejara la gente en los programas.
Sí.
Y en el episodio pasado se me olvidó. Así que vamos a entrar aquí a iVoox a ver
si el de Mega Man. El
comentario. Ajá. Fíjense que ustedes decían que por qué no comentábamos nosotros lo que ustedes nos decían aquí en el programa. Y dijimos que pues ¿para qué? Y nos exigieron que lo hiciéramos. Y ya que lo queremos hacer, no nos comentan nada.
Ya sé. Sí, es cierto. Esta es una paradoja ahí que están haciendo estos vatos. Pero bueno, fíjate, acabo de ver uno de Sebastián Pizarro, un podescucha del Breves Weas, que se ha pasado para acá. Qué bueno, bienvenido. Sí, lo comentó en el de Mega Man. En el de Avatar no dijeron nada, a pesar de que complacimos a la gente que...
Sufrimos tanto, y nada, no, un agradecimiento. Muchas gracias a la gente que le dio like también, que le gustó el programa. Muchas, muchas gracias. Pero en Facebook se habían dejado un comentario, creo que en el de... Mira, en el de Avatar pusieron, espero que sí la terminaran de ver, obviamente sí.
Pues sí.
Que si la portada, ese fue José Roberto Muñiz Jr. Julio Rodríguez dijo, la portada es spoiler del personaje favorito, y le comentamos que obviamente sí. Sí. Y un saludo a Jim Lobo, que dice que sí le interesa un podcast de CLA Star. Pero ahora hicimos una publicación de de Silent Hill, que íbamos a estar platicando aquí con ustedes.
Ajá.
Y Julio Rodríguez nos hace el siguiente comentario, dice... Yo lo compré junto con el Resident Evil 1 porque me llamaron la atención los juegos de terror. Ajá. Pero se me pasó el entusiasmo por esos juegos y lo terminó jugando mi hermano menor y mi hermano mayor el Resident Evil. Saludos. O sea, él los compró y su hermano menor jugó el Silent Hill y su hermano mayor el Resident, ya no jugó ninguno, ¿no? Así que, pues ni pedo, así es la vida, Julio. A veces pasa, pero pues ya que los compraste tú, juégalos, güey. David Molerés Pepino dice, soy culo y me dan miedo. Mejor a los putazos. A él le gustan los putazos. en el Smash, que acabe de destacar. No vayan a pensar que putazos de otro tipo, aunque no sé, ¿verdad? Hay que nos aclare Pepino a ver si le gustan los putazos. Y Jim Lobo vuelve a hacer un comentario: eso a mí sí me sirve, haciendo referencia a alguna de las frases acuñadas aquí en el Cielo y Star, muchas de ellas por el Dom, gran creador de frases. Un saludazo. Y pues le dieron una reacción a la publicación: Julio Rodríguez, Jim Lobo, Futuro Hello, Josh Sadakech, que también compartió la publicación. Muchas gracias. Jair Palacios, el Pipiripau Villabora, Roberto Olmos, Luis Enrique Pérez Pelayo, alias el Daggett, Edgar Telo, Ramiro Ayala, ese es tu primo, ¿no?
Sí, es mi primo Ramos. No. Sí, también hay, échense una vuelta ahí al Rebanadas de su Vida, que es el que grabó con él.
Que ese está en otro canal, no está en el canal de Celia, pero sí, búsquenlo así.
Rebanadas.
Rebanadas de su Vida.
Que de hecho ya estamos grabando, ya se añadió una chava, entonces ya somos tres.
Ah, ¿en serio? Qué bárbaro.
Sí, entonces ahí abusados. Y
José Bernardo Camarillo Becerra, también hay un gran saludo a nuestro ex compañero de trabajo. un saludo, y ¿qué más? Bueno, también no se les olvide pasar a escuchar el Machaca Espiritual, ahí el proyecto que trae Benz con Marcela. Ahí han estado subiendo capítulos en su canal propio también, ya no está en el de Celi y Star Misterio de Otras Realidades, así que pues pasen ahí a escucharlo. Un gran saludo también a Marva Cruz y a toda la bola que graban ahí el Garage del Tiro Freak también. Un súper saludo también a nuestros cuates de ¿cómo se llama? De los Ñoños Comunes.
Ah, de los Ñoños.
Sí, a Poroto y a Yayo, y también obviamente el Qué Chingados. Ahí a toda la bola, a Quique, a Paco, a Hugo, a Daggett, al Doctor Coloso, a Jim, y obviamente nosotros dos también nos mandamos saludos, que a veces participamos más en el chat con ellos que obviamente
que en el propio
los programas, ¿no? Pero no se pasen ahí de escucharlo, ahí búsquenos también en todas las redes sociales. Y un gran, gran saludo también a la raza de Badulaque, allá a Pete, a
Juanjo, Job y Juanjo, Hugo.
Y un abrazote ahí a Job. Esperemos que pronto podamos regresar allá a podcastear. Hop, que ha estado también aquí en varios podcasts de El Coscar.
Sí.
¿Y quién más nos falta, doctor?
Pues no, pues yo creo que ya acabamos.
Nos faltó el pollo, el pinche pollo. Un saludo para el pollo, que lo invitamos aquí al programa, pero no pudo estar.
Así es, sí, pues es que lo avisé de bote pronto, entonces como que está muy ocupado el vato.
Culpable fue tú,
güey. O sea, no, pues es que sí, no.
Culpable fue el doctor, No, está bien, un gran saludo como quiera. Estamos escuchando los proyectos de Daniel de la Torre.
Sí.
Y pues ya nada más, ahora sí, para finalizar, un grandísimo saludo a toda la raza que estuvo aquí escuchando en vivo el programa a través de Twitter. Recuerden buscar también este canal en twitter.tv/Oscar-Arán, Oscar con K. Ahí denle follow para que les avise en la aplicación si ya la bajaron, cuando estemos en vivo, ya sea haciendo un streaming de videojuegos o también cuando estemos grabando este tipo de programas. Aquí en vivo los pueden ver. Podemos mandarle un gran saludo a Aram Solís, a Jaime, a Jera, que puso unos comentarios ahí, a Rodrigo, también un saludo para ti, y a Ghost89, que dijo que estuvo muy interesante y que va a apoyar nuestro proyecto, ¿no? Pues muchas, muchas gracias.
Ah, bienvenido.
Y pues nada más, ya, doctor, vámonos, porque ya es noche y seguramente nos va a dar mucho medio.
Sí, pues esperen ahí próximamente, ya voy a estar en video, o sea, si alguien se apiada de mí.
Sí, porque también se han de aburrir nada más de ver ahí mi carota, aunque ahora hice un bonito video, ahí lo decoré un poquito, puse el logotipo del Coscar, ya voy mejorando, ¿no? Porque sí, la del Avatar estuvo bien improvisadota. Ahorita ya
que salía Palmolive y la fregada.
Sí, salían anuncios, ahora sí, ahora no, ahora sí descargué el gameplay y todo para que no me salieran anuncios. Ya que saliera un poquito mejor, así que pues poco a poco vamos a ir metiéndole mano para que esto se haga más chido para ustedes. Y pues vámonos, doctor.
Así es, vámonos, muchas gracias por escuchar. A la próxima, nos vemos. Nos oímos.
Hasta luego. Bye.
Hey, that's something everyone can enjoy.